La semana pasada hablábamos de la generación del 83, a raíz de otros motivos, por una cuestión de una información política, y decíamos que había aparecido una novela recientemente publicada por Editorial Fin de Siglo, que tenía como componentes muchos elementos de lo que fue aquel movimiento que se gestó en los finales de la dictadura de nuestro país. Y el libro se llama justamente 1983, y su autor, el escritor y periodista José Luis Olascuaga, nos acompaña esta tarde en el programa. Bienvenido, José Luis.
Gracias, Mauricio. Bienvenido.
Bueno, el gusto que estés por aquí. Algunos datos a los oyentes. José Luis Olascuaga es montevideano, nació en 1959. Hablando de la actividad periodística, colaboró allá por las postrimerías de los años 70, ¿no?, con Aportes, Liberarse, La Jornada, Cauce, Periscopio, Cuadernos de Marcha, Internacionales, del diario La Hora, Deportes y Bibliográficas en El Popular, Fútbol, Política y Culturales en Brecha, Policiales en La República, Policiales en el diario de la Noche, el suplemento deportivo de La República ya por comienzo de los 90, fue jefe de política en La República, luego de ello, también en el diario de la Noche y en Internacionales, escribió historias de fútbol y de vida en Últimas Noticias. Bueno, después la actividad como autor que lo llevó por otras publicaciones. Actualmente está en La Onda Digital, hace crítica de cine, ciertamente. Bueno, y en esta novela que nos convoca en la tarde de hoy, se juntan muchas cosas donde hay elementos de vivencias personales, José Luis.
De casi todo lo que aparece aquí.
¿Podemos empezar por aquella foto?
Uh-huh. Sí, sí. 1983, septiembre, la marcha hacia el Francini por Boulevard Artigas. Veo publicada la foto en el diario El País, en marzo de este año. Es la foto que nos tomó Inteligencia en aquel momento y que nos la regaló en el 2003, cuando el 20 aniversario de la marcha. Y bueno, y a partir de allí hago la retrospección, que involucra después todos esos aspectos que tú nombras, lo policial, lo internacional.
En los personajes que allí estaban, ¿te veías en la foto? ¿Quiénes aparecían contigo?
Ahí, déjame acordar. Sí. Dame la tapa que
vamos.
Que...
A descifrar.
Bueno. Acá está Fernando Miranda, hijo.
Uh-huh. Chupete.
Que murió. Félix Fernández, Nelson Ferrer, Polilla. Yo, Armando, Sebastián y...
¿Y eso quiénes eran?
Y eran todos muchachos de la CEPFEU en el momento.
De la CEPFEU.
Sí. De FEU y de CEPFEU. Éramos de ambos. Uh-huh. De ambas organizaciones.
Estaban allí. Bueno, muy bien. Año 1983. ¿Dónde estabas en ese momento, José Luis?
En la Facultad de Derecho.
Sí.
Es cierto. En realidad... yo hacía la Escuela Municipal de Arte Dramático.
Sí.
Pero por motivos políticos me anoté en Derecho y quedé en Derecho hasta que salimos de la dictadura.
Ay. ¿Militabas en el Partido Comunista?
Sí, militaba en la UJC y en ese momento era secretario de organización del Círculo de Derecho.
Ahí está. Bueno, hiciste militancia estudiantil en la facultad, no estudiaste.
Estudié salvé ciencia política, salvé economía política y luego volví a la EMAD, pero bueno, ya había pasado un tiempo que era irrecuperable y me dediqué a escribir, porque yo salí cuando escribí en la prensa clandestina, después seguí escribiendo en la prensa legal y quedé escribiendo. Y bueno, y después lo que hice en teatro fue escribir teatro, claro. Pero escribir.
Claro. Aparece, digamos, aquella generación del 83 en la fase política, pero en toda su dimensión. Está el fútbol también. Allí y aparecen aquellos nombres.
Es que también estuvieron, el básquetbol también.
Uh-huh, el básquet.
Fue un fenómeno muy muy amplio, ¿no? Abarcó decenas de miles, centenares de miles finalmente, con el acto del obelisco, pero decenas de miles de gente que se estaba moviendo.
¿Qué pasó con aquella generación del 83? ¿Es cierto que se ha colocado en este gobierno en posiciones importantes?
¿O no? Es inevitable porque es una generación de recambio de los que asumieron como ministros al ganar el Frente Amplio las elecciones. Quizás ellos estuvieran más relacionados con todo lo que ocurrió en el año 68 y postrimería 71. Y bueno, y luego venía esta generación que de alguna forma es una continuidad de la otra y también fue una ruptura, y que tuvo también cosas muy diferentes, y que tiene una cabeza muy diferente. En la novela un poco se plantea la nueva cabeza de esta gente, ¿no? Que no es necesariamente la mía, yo lo miro un poquito como desde afuera, y él coloca un periodista deportivo como voz narradora, que también soy yo, y que me permite tomar una distancia para observarlos, a mis compañeros.
Claro. Bueno, ¿han leído tus compañeros la novela?
Sí, la han leído.
¿Qué comentan? ¿Cómo se ven en esa descripción, en esa evocación?
Todos me han dicho excelente, muy bueno, bárbaro. Alguno ha sido un poquito más renuente, me ha dicho muy bien. Pero nadie ha entrado en grandes detalles. Es decir, no me la han discutido como yo hubiese deseado. Y eso que los combiné a pagarles una consumición para que me la comentaran por el libro que ellos consumieron y pagaron. Pero bueno, hace poco, ¿no? Hace un mes.
Claro.
Después, vamos a darles tiempo, después te cuento.
Sí, sí. Sí, el libro se presentó allá, julio, junio, fin de junio.
Sí, exactamente. Por ahí, en el Lobizón, estuvieron muchos de ellos. Y
el Lobizón también aparece.
Sí, aparece todo, bueno, mil lugares, como te digo.
Bueno, generación de 1983 que tuvo, no sé cómo lo viste tú, José Luis, en el discurso del general Líber Sereñi, uno de, creo que de los discursos más impactantes que están registrados del general Sereñi, ¿no? Ya, bueno, cercano el final de su vida, discurso vibrante. ¿Cuándo fue invitado, para hacer uso de la palabra, justamente por algunos referentes de esta generación, ¿no?
Nosotros vivimos casi enseguida de esto, la salida de la cárcel. Y creo que nos movió mucho. Yo particularmente no lo había visto antes. Y creo que la mayoría de nosotros no tenía una relación muy directa con él. Creo que influyó políticamente más que otros. En esa generación.
¿Cómo fueron aquellos años de esa generación que, digamos, que había vivido en la dictadura y que se aproximaba a la apertura democrática? Que hoy parece una cosa ya instalada hace varios siglos, inamovible, quizá para los jóvenes que nos están escuchando, y dicen, ¿cómo era aquella historia?
Sí, me quería hablar de lo de antes, que tampoco quiero sectorizarlo, había otros que también influían, había muchos blancos y muchos colorados en el movimiento del 83, había gente que corría por allí, salía por la madrista. Pero te diría que de los que éramos Frente Amplistas, en esa interna, a eso me refería, como que Sereñi influyó más que otros. Y repetime la última porque me quedé con aquella.
Para aquellos que nos están escuchando y no vivieron aquella salida de la dictadura, ¿cómo fueron aquellos años? Digamos, ya se había producido el acto del PIT-CNT. Del PIT, ¿no? PIT. Todavía no estaba el CNT detrás, ¿no?
La novela arranca en el 80 con algunas historias, incluso la peripecia central es del 81. En esos años se veía de una forma diferente. Yo me afilié en el 80, mayo del 80, y no estaba nada claro, y ahí se vivía miedo, aunque uno lo veía con una total irresponsabilidad, porque tenía 20 años recién cumplidos, y no era uno no sabía lo que era la muerte, ¿no? Ni lo leía en la prensa, pero no sabía cuál era la realidad.
En el caso de los comunistas, bueno, ¿siguieron cayendo presos comunistas? 81, 82,
81 y 83, sí, sí. 81 fue un golpe largo y el 83 nos tocó justo a nosotros, a Ishii en la universidad. Pero en el 80 ocurre el plebiscito y a partir de allí empezamos a verlo con la perspectiva de que se iba a acabar. Y como que estaba la certidumbre de que eso se terminaba y de que estábamos formando algo que iba a ser perdurable. Yo creo que lo hicimos con mucho entusiasmo y con corriente a favor, a diferencia de las generaciones anteriores, como que la historia nos dejó ganar y lo vivimos con mucha euforia también. Claro, esos momentos que vos decís, particularmente en los sectores más clandestinos, fueron duros, fueron difíciles, hubo que moverse mucho y sufrir lo que le estaba pasando a los compañeros, ¿no? O sea, habían contradicciones de sentimientos que claro, como decís, es difícil de ver. Es difícil de ver, por ejemplo, que para afiliarse a un gremio había que hacerlo clandestinamente, como si se consumiera droga, ¿no? Es difícil encontrar paralelismos ahora.
Bueno, y todo esto actúa como disparador de, digamos, la escritura para la novela, ¿no? Es ficción, ¿no? Esto no es documento histórico, digamos, ahí está el aporte allí del escritor, ¿no?
Yo llegué a la convicción, por lo menos en mi caso, de que con ficción es que se pueden explicar mejor las cosas, al menos para mí. Y trato de explicar algunas, o trato de explicarme algunas, y también trato de exponer las dudas que me han quedado. Para eso la ficción. Un poquito de novela policial, un poquito de aventura, sí. Un poco de suspenso. Y
el fútbol que siempre está.
El fútbol que siempre tiene que estar, porque aparte es la profesión del narrador y el humor que a veces irónico, a veces negro, pero también aparece.
Que está ahí. Hablando de fútbol, José Luis, bueno, ¿seguís en Tenfield Digital?
Sí.
Allí. Bueno. Y recordamos, ¿de cuándo fue el libro tuyo, Paco?
Paco, 2001, el 2001. La historia prohibida, sí. Fue el título oficial. Y estamos por sacar ahora uno de, vamos a sacar, de historias de vida de gente de fútbol, con mucha historia realmente.
Ajá. ¿Futbolistas?
Sí, pero son biografías noveladas, básicamente.
Ajá.
Hemos sacado el de Guilla, ¿te acordás?
Bueno, ese recuerdo el video. Recuerdo el video.
Salió con un libro que era la biografía que...
Ah, mira, no, tengo el video, no tengo el libro.
Lo hicimos con Aquilo Garrido.
Ah,
y después el de Profesor de León, Mi Revolución.
Ahí está.
Y bueno, y ahora va a ser una recopilación de historias de vida.
Está ahí. Bueno, en el libro de, hablando de Paco, en el libro de Mario Bardanca, en el Yo Paco, hay varias citas.
No hay ninguna.
¿No hay ninguna?
No.
No, pero ¿no hay ninguna?
No, sea que...
¿En la bibliografía?
Ninguna, nada. Quizá para no comparar.
No, pero ¿por qué me quedé con esa idea?
No hay ninguna.
¿Qué te parece?
Hay muchos libros sobre Paco, hay otros que sí tienen, por ejemplo, el libro de Martínez, un periodista uruguayo que está en la Argentina, Martínez de León.
Uh-huh.
Incluso en algunos libros argentinos también hay citas de este otro, del mío. Pero en este no, en este realmente... ¿No?
Sí, no, yo ¿qué te voy a discutir a ti? Porque lo habrás leído con más atención que yo en ese sentido, ¿no? Me imagino. ¿Y el de Bardanca qué te pareció?
Me pareció un libro... muy bien titulado, muy bien dirigido a un sector de público, excelentemente presentado y publicitado, y que recopila básicamente todo lo que había aparecido en la prensa y se había destacado en la prensa, desde el trabajo de Davito hasta otro trabajo, pero el mío...
Menos el tuyo, justo, mira lo que te iba a decir. Justo, nombró a todos, menos el libro tuyo. Qué barro. Bueno, señores, pero estamos hablando de este otro libro que lleva por título 1983, que recoge aspectos de aquella vieja historia en clave de novela, y yo le agradezco a su autor, al periodista y escritor José Luis Olascuaga, que nos haya acompañado esta tarde. Un gusto, José Luis.
Gracias, Mauricio.
Hasta luego.